insinuación de que Pyongyang se prepara para emplazar pronto el nuevo sistema. Las Fuerzas Armadas surcoreanas lamentaron los disparos y exhortaron al gobierno norcoreano a dejar de usar las tensiones. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Amado Gil. Hoy tendremos un programa especial de las noticias como son. Lo vamos a dedicar a lo que hemos titulado Discursos históricos pronunciados en Cuba. Y es que durante los gobiernos de Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba, y con la presencia de cada uno de ellos en su momento, por supuesto, el pueblo cubano ha podido escuchar lo que muchos consideran son los discursos más trascendentales pronunciados en la isla. Por ejemplo, en el año 2002, y por aquí comenzamos, en medio de la presentación de las firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular por parte del proyecto Varela, pidiendo un plebiscito que le preguntara al pueblo si quería cambios en las leyes electorales del país, llegó a la isla el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En la Universidad de La Habana, con Fidel Castro sentado en primera fila y en transmisión en directo por la televisión cubana, le habló al pueblo de la isla, al pueblo de Cuba y al propio Fidel Castro y todos los miembros del gobierno que allí se encontraban sobre democracia y derechos humanos.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales y de tener procesos legales, abiertos y justos. La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado. Desde nuestra independencia, Estados Unidos se ha librado de la esclavitud, ha otorgado el derecho de voto a la mujer, ha concluido con casi un siglo de discriminación racial legal y justamente en este año ha reformado sus leyes electorales para corregir los problemas que enfrentamos en la Florida hace 18 meses. Cuba ha adoptado un gobierno socialista donde no se permite que su pueblo organice ningún tipo de movimientos de oposición. Su constitución reconoce la libertad de expresión y de asociación, pero otras leyes niegan estas libertades a aquellos que no están de acuerdo con el gobierno. En cuanto a los derechos humanos, tampoco podemos decir que mi nación es perfecta. Un gran número de nuestros ciudadanos se halla encarcelado en prisiones, y hay poca duda que la pena de muerte se impone más duramente sobre aquellos que son pobres, negros o se encuentran mentalmente enfermos. Durante más de un cuarto de siglo, no hemos logrado garantizar para nuestro pueblo el derecho básico al cuidado universal de la salud. Sin embargo, las garantías de las libertades civiles ofrecen a todo ciudadano en mi país la oportunidad de cambiar estas leyes. Este derecho fundamental también ha sido garantizado para los cubanos. Es grato ver que los artículos 63 y 88 de su Constitución facultan a los ciudadanos para presentar una petición ante la Asamblea Nacional para autorizar un referéndum que cambie las leyes si 10,000 o más ciudadanos la firman. He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del Proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejercen este derecho para pacíficamente cambiar sus leyes mediante un voto directo, el mundo verá cómo son los cubanos y no los extranjeros quienes decidirán el futuro de este país. Cuba tiene un extraordinario sistema de cuidado de la salud y de educación universal. Pero el mes pasado, la mayor parte de los gobiernos de América Latina se unieron a la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para solicitar a Cuba que cumpla con las normas universalmente aceptadas referentes a las libertades civiles. Quisiera pedir que ustedes permitan al Comité Internacional de la Cruz Roja que visite las prisiones y que reciban al Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine temas como el de los prisioneros de conciencia y el trato a los reclusos. Estas visitas podrían ayudar a refutar una serie de críticas injustificadas. Las encuestas de opinión pública indican que la mayoría de las personas en los Estados Unidos quisiera ver que el embargo económico termine, que los viajes entre nuestros dos países sean normales, que exista amistad entre nuestros pueblos y que Cuba sea bienvenida dentro de la comunidad de democracias en las Américas. Al mismo tiempo, la mayor parte de mis conciudadanos considera que los asuntos relativos a la libertad económica y política tienen que ser definidos por el pueblo de Cuba. Después de 43 años de sentimientos llenos de animosidad, esperamos que en el futuro cercano ustedes puedan extender su mano sobre esta gran división que separa a nuestros dos países. Y digan, estamos listos para unirnos a la comunidad de democracias. Y espero que pronto el pueblo de los Estados Unidos también pueda abrir sus brazos y decir, les damos la bienvenida como nuestros amigos. Muchas gracias.
Después de Jimmy Carter, 14 años después, en el 2016, ya durante el mandato de Raúl Castro, llegó a La Habana el presidente Barack Obama, el primer presidente en funciones que visitaba la isla en el período revolucionario, o sea, desde después de 1959. Lo hizo en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y del proceso de normalización entre los dos gobiernos. En transmisión en directo también por la televisión cubana y con Raúl Castro en el mejor de los asientos del Gran Teatro de La Habana, también les habló al pueblo cubano de democracia y derechos humanos.
Cuba tiene un sistema de partido único. En Estados Unidos hay un sistema multipartidista de democracia. En Cuba hay una economía socialista, en Estados Unidos una economía abierta. Cuba ha enfatizado el papel del Estado y Estados Unidos enfatiza los derechos de los individuos. A pesar de estas diferencias, el 17 de diciembre del 2014, el presidente Castro y yo anunciamos que iniciaríamos un proceso de normalizar relaciones diplomáticas. Desde ese momento hemos establecido relaciones diplomáticas y abierto embajadas. Estamos cooperando en salud, agricultura y educación y seguridad. Hemos alcanzado acuerdos para reanudar vuelos y servicios de correo. Y hemos aumentado los vínculos de comercio y hemos flexibilizado la capacidad de estadounidenses para viajar y comerciar en Cuba. Estos cambios han sido buenos, pero sigue habiendo oponentes a estas políticas. Muchas personas en ambas partes del debate preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Hay una respuesta simple. Lo que estaba haciendo Estados Unidos antes no funcionaba. Tenemos que tener la valentía de reconocer ese hecho. La política de aislar, como se hacía en la Guerra Fría, ya no tenía sentido. Y el embargo perjudicaba al pueblo de Cuba. Y también pienso que no tenemos que tener temor a los cambios, como decía Martin Luther King Jr. Hay que tener coraje y cambiar. Eso me deja un motivo más grande para estos cambios. Creo en el pueblo cubano. Esto no es solo una política de normalizar relaciones con el gobierno. Estados Unidos está normalizando relaciones con el pueblo de Cuba. Hoy quiero compartir mi visión sobre nuestro futuro. Quiero que los jóvenes cubanos, el pueblo en general, particularmente los jóvenes, que vean con esperanza el futuro. No la falsa promesa que dice que las cosas están mejores de lo que son, o no quiero que haya un optimismo ciego pensando que todos los problemas van a desaparecer. Quiero que tengan una esperanza sobre un futuro que ustedes pueden construir y determinar. Una esperanza sobre el futuro. Tengo optimismo porque pienso que el pueblo cubano es muy creativo. En una economía global, donde la información y las ideas son primordiales, lo más importante, el bien más importante del país son su gente. En Estados Unidos tenemos un monumento a lo que puede lograr el pueblo cubano. Se llama Miami. Y acá en Habana veo el mismo talento. Lo veo en los cuentaprotistas, las cooperativas, los viejos autos que siguen funcionando. El cubano inventa del aire. Cuba tiene un gran recurso, que es su sistema de educación, que le da tanto valor a cada niño y cada niña. Y en años recientes, el gobierno cubano se empezó a abrir al mundo y a dar más espacio a esos talentos, para que esos talentos puedan crecer. En pocos años hemos visto cómo los cuentapropistas pueden tener éxito sin perder el espíritu cubano. Tener un empleo propio no es emular a Estados Unidos, es ser uno mismo. Miren a Aldana, quien inició un comercio. Ella puede innovar sin perder la identidad cubana. No es imitar, es ser uno mismo. Vean a Papito Valladares, el barbero, quien ha logrado mejorar las condiciones en su barrio. Yo no voy a resolver todos los problemas, pero hay que resolver problemas en los lugares donde uno vive, y eso va a tener sus repercusiones a través de toda La Habana, por ejemplo. y uno puede sentir orgullo por el trabajo propio. Por eso nuestro trabajo quiere apoyar a los cubanos. Y por eso eliminamos las remesas, para que los cubanos de a pie puedan obtener recursos. Y por eso estimulamos los viajes de americanos y cubanoamericanos aquí. Así pueden tener más recursos y hemos creado más espacio para el comercio y los intercambios para que los cubanos en ambos lados del estrecho puedan trabajar juntos, luchar contra enfermedades, hacer negocios y abrir las puertas hacia ambos pueblos. Como presidente de Estados Unidos, he pedido al Congreso levantar el embargo. Es un peso anacrónico sobre el pueblo cubano, es un peso sobre los estadounidenses que quieren invertir en Cuba. Llegó el momento de levantar el embargo. Pero aunque nosotros levantásemos el embargo mañana, los cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba. Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa. Un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. No debería haber monedas separadas aquí. La Internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores del crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes. Les puedo decir que como amigo, que la prosperidad sostenible en el siglo XXI depende de la educación, salud y la protección del medio ambiente, y también depende del intercambio libre de ideas. Si ustedes no pueden acceder a información en la Internet, si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista, ustedes no van a alcanzar su potencial. Y la juventud, con el tiempo, va a perder esperanza. Yo sé que estos asuntos son delicados, lo estaba hablando yo, un presidente de Estados Unidos. Antes de 1959, algunos estadounidenses venían a Cuba como algo para explotar, ignorando la pobreza y estimulando pobreza, digo, corrupción. Y desde 1959 hemos seguido como boxeadores en las sombras, adversarios. Conozco la historia, pero no estaré atrapado por la historia. Rehúso. He dicho claramente que Estados Unidos no tiene ni la voluntad ni la capacidad de imponer cambios sobre Cuba. Los cambios aquí dependen del pueblo cubano. No vamos a imponer nuestro sistema político y económico sobre ustedes. Reconocemos que cada país y pueblo determina su propio modelo y rumbo, pero hay que remover la sombra oscura de nuestra relación y debo hablar francamente sobre las cosas en las cuales creo, cosas que estadounidenses apoyan. Como dijo Martí, la libertad es el derecho de cada persona a ser honesto, a pensar y hablar sin hipocresía. Así que quiero contarles lo que yo creo. No los puedo obligar a estar de acuerdo conmigo, pero deberían saber lo que pienso. Yo creo que cada persona debe ser igual ante la ley, que cada niño merece la dignidad de la educación, salud y comida en la mesa y de tener un hogar. Y creo que los ciudadanos deben tener la libertad de hablar sin temor, de expresarse sin temor, de organizar y de criticar a su gobierno y a protestar pacíficamente. Y que el estado de ley no autorice la detención arbitraria de personas que están expresando sus puntos de vista. Creo que cada persona debería tener la libertad a practicar su fe de forma pacífica y en público. Y creo que los votantes deberían poder elegir en elecciones libres a sus gobernantes. No todos están de acuerdo conmigo, no todos, pero yo creo que esos derechos humanos son universales. Creo que son los derechos de los pueblos de Estados Unidos, del pueblo de Cuba y de otros pueblos del mundo. No hay ningún secreto de que nuestros gobiernos tienen discrepancias sobre estos asuntos. He hablado francamente con el presidente Castro. Por muchos años ha destacado las fallas del sistema estadounidense: desigualdad económica, pena de muerte, discriminación racial. Él tiene una lista más larga. Esos son algunos ejemplos nomás. Pero esto es lo que tienen que entender el pueblo cubano. Me gusta este debate y diálogo. Es bueno, no tengo miedo. Es saludable. Tenemos demasiado dinero en la política de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos aún es posible para alguien como yo, un niño con una madre que me criaba solas, alguien de raza mixta, sin dinero, de asumir la presidencia de Estados Unidos. Tenemos desafíos con discriminación racial en nuestras comunidades, en el sistema de justicia, en la sociedad. Hay un legado de esclavitud y segregación. Pero tenemos debates abiertos sobre esto en el sistema democrático y por eso mejoramos. En 1959, el día en que mi padre se mudó a Estados Unidos, era ilegal para él casarse con mi madre, que era blanca. Era ilegal en muchos estados. Cuando empecé a estudiar, estamos recién empezando a permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur y nos manifestamos. La gente protestó, se debatieron estos asuntos, desafiaron a funcionarios del gobierno y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso, yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano. Es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar. No estoy diciendo que esto es fácil. Aún hay muchos problemas en nuestra sociedad, pero la democracia es la forma de resolver los problemas. Así obtuvimos más servicios de salud para nuestro pueblo. Así hemos logrado tantos avances en los derechos de las mujeres y de la comunidad gay. Así es como encaramos la desigualdad económica, porque los trabajadores se pueden organizar y las personas de a pie se pueden organizar y expresarse y tienen la posibilidad de vivir según sus anhelos, de buscar su felicidad. Hay peleas duras. No es siempre bonito el proceso de la democracia. También es frustrante. Eso lo pueden ver en la elección acá, allá en Estados Unidos. Pero hay que pensar este hecho de la campaña en Estados Unidos que ocurre ahora. Hay dos cubanoamericanos en el Partido Republicano que están en campaña contra el legado de un demócrata afroamericano y están en campaña contra un demócrata socialista y contra una mujer. Eso es un reflejo de progreso y de democracia. Así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, Estados Unidos, Cuba, los movimientos de liberación en el mundo, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias. No es porque la democracia de Estados Unidos sea perfecta, pero precisamente porque no somos perfectos y cada país necesita el espacio de la democracia que nos dan, ese espacio que nos dan para poder cambiar y mejorar. Eso brinda a las personas la habilidad de ser agentes de cambio, de pensar de formas nuevas, de imaginar nuevas sociedades y de mejorarlas. Ya hay una evolución ocurriendo dentro de Cuba, un cambio de generación. Muchos sugieren que yo venga aquí a pedir que derrumben algo, pero yo estoy apelando a los jóvenes a construir algo nuevo.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Muy bien, después de escuchar los fragmentos de los discursos de Jimmy Carter y Barack Obama, vamos a una pausa, después regresamos con mucho más.
Las noticias como son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Aquí en Las Noticias como Son les saluda nuevamente Amado Gil. Continuamos con estos discursos trascendentales pronunciados en Cuba. Ya escuchamos fragmentos del discurso pronunciado por Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos que visitó la isla en el 2002, y también el del presidente Barack Obama, presidente en funciones, primer presidente en hacerlo del 59 hasta la fecha. También lo había hecho ya en la década del 20, otro presidente estadounidense, pero fue allá por la década del 20. Barack Obama, que visitó Cuba en el 2016. Ahora le toca el turno a Miguel Díaz-Canel. El 13 de noviembre de 2019, el rey de España, Felipe VI, en una visita oficial de Estado por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, durante una cena en el Palacio de los Capitanes Generales, hizo lo que el diario español El País tituló: El rey hace en Cuba un alegato por la democracia y los derechos humanos. A diferencia del discurso de Carter y de Obama, este discurso no fue transmitido en directo por la televisión cubana.
Como a todo español que llega a Cuba, y como creo que también a todo cubano que llega a España, desde que ponemos pie en tierra nos invade un sentimiento muy fuerte de hermandad y de familiaridad. Una emoción que es fruto de tanta historia compartida, del cruce y la fusión cultural y de la simpatía y amistad que existen entre nuestros dos pueblos. Señor presidente, conmemoramos hoy el 5º centenario de la fundación por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, el 16 de noviembre de 1519, de la villa de San Cristóbal de La Habana, a la que décadas después, en 1592, le sería reconocido el título de ciudad. Por su ubicación, pronto se convertiría en el lugar de concentración de la flota de Indias, y comenzaría ya en el siglo XVII su fortificación por entenderse que La Habana era llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales. Este proceso de fundación y desarrollo urbanístico no fue un hecho aislado, y para entender su plena significación tenemos que verlo como parte del modelo de presencia de España en América, en el que los nuevos territorios se incorporaban a la corona en pie de igualdad con los demás reinos. Por otro lado, la Fundación de La Habana formó parte de una primera oleada de fundaciones, como la anterior de Santo Domingo, tan pronto como en 1496, y las posteriores de Panamá en 1519, San Juan en 1521, Santa Marta en 1525, Cartagena de Indias en 1533 o Campeche en 1540. La fundación de estas ciudades trajo consigo la creación de instituciones de gobierno, universidades, hospitales, imprentas. Algunas de estas obras públicas siguen albergando, 5 siglos después, las instituciones que rigen la vida de los ciudadanos y gobiernos y son, en cualquier caso, acervo del patrimonio nacional. Pero no fue solo un esfuerzo de creación de infraestructuras. España trajo consigo instituciones, ideas, valores, creencias. De hecho, las bases del derecho internacional, la concepción de los derechos humanos universales, el debate sobre la guerra justa, fueron aportes que dieron origen a lo que conocemos como la Edad Moderna. Todo ello hace que, en conjunto, esta historia nuestra se destaque como algo singular y extraordinario en el mundo. Fue este un proceso histórico que debe ser valorado y comprendido, lógicamente, en la óptica de los siglos en que tuvo lugar. Si así lo hacemos, no cabe sino reconocer que en América se gestó un nuevo mundo, un mundo en el que convivían diferentes pueblos y culturas. El mestizaje, que exige el conocimiento mutuo, pasó a ser una de las varias señas de identidad de este nuevo mundo. Por todo ello, no es solo el español o el cubano el que se siente en familia al visitar Cuba o España. La misma sensación de familiaridad la tenemos cuando ustedes o nosotros visitamos cualquier otro país de América Hispana o de la actual Comunidad Iberoamericana. Esa raíz común está precisamente en la base de uno de los grandes proyectos políticos que vio la luz en el pasado siglo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, proyecto que albergó a Cuba desde su inicio y que a través del sistema de cumbres y de la labor de su Secretaría General y los demás organismos iberoamericanos ha traído consigo grandes progresos en la cooperación iberoamericana. En un momento histórico en el que la concertación entre naciones gestada en el ámbito multilateral se pone a veces como poco en duda, preservar y fortalecer el acervo de esta comunidad, de nuestra comunidad, es una tarea conjunta a la que invito a que dediquemos nuestros mayores esfuerzos. Pero así como la fundación de la ciudad formaba parte de una larga cadena de hechos fundacionales, también ponía en marcha una historia única e incluso, permítame llamar, como mágica, la historia de La Habana y con ella la historia de Cuba. Por su ubicación estratégica, La Habana fue codiciada por las potencias de la época, lo que explica la necesidad de sus fortificaciones como el Castillo del Morro o la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Fue pronto una ciudad plural donde convivían criollos y peninsulares, blancos, negros y mulatos, aristócratas, comerciantes, militares, religiosos, sirvientes. Al amparo del comercio, La Habana se fue convirtiendo en una ciudad industriosa que desarrolló una arquitectura criolla, el barroco cubano, con una combinación de estilos llegados de la península ibérica y de las Islas Canarias y adaptados a la nueva realidad. La evolución posterior de esta ciudad la ha visto moverse entre la adaptación a las nuevas necesidades, por un lado, como lo fue el uso del ferrocarril, en 1837, primer territorio de América hispana en usar ese modo de transporte, o el derribo de sus muros para poder expandirse, y el esfuerzo continuado, por otro lado, de preservación de su patrimonio. Este esfuerzo fue reconocido por la UNESCO en 1982, al declarar La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad. Y en ese gran trabajo de conversación nos enorgullece saber que la cooperación española ha jugado un papel importante de acompañamiento durante las últimas décadas. Nuestra historia común concluyó en 1902. Alizarse la enseña nacional de Cuba en el castillo de los Tres Reyes del Morro e iniciarse la independencia y con ella una nueva etapa en la historia de su país. Mañana, señor presidente, antes de partir de esta querida tierra, rendiremos homenaje en Santiago de Cuba a los españoles, cubanos y estadounidenses que allí murieron con honor en 1898. Y tendré bien presente las palabras de José Martí cuando dijo que aquella fue una guerra sin odio. Y en efecto, aquella sangre derramada, nuestra y vuestra, no ha dejado odio alguno entre nuestros pueblos. Y siguen vivas, por siempre, mezcladas, acá y también allá, en tantas y tantas familias. Señor presidente, si conmemorar es una visión, revisión y valoración compartidas del pasado, es también necesariamente una oportunidad de mirar hacia el futuro. A lo largo de estos 5 siglos, La Habana ha ido evolucionando en su urbanismo, en su arquitectura, en su demografía y composición étnica y en su perfil político. La Habana no es, pues, una excepción a esa regla básica de que el inexorable paso del tiempo exige un esfuerzo de evolución y adaptación a la realidad cambiante. Una lección segura que extraemos de la historia es que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables. Nada queda congelado en el tiempo y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya están haciendo, más aún, que ya está aquí. ¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas, pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en esas instituciones el adecuado respeto a la integralidad de sus derechos, incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión. En ese proceso de cambio en el que está inmersa Cuba, nosotros, señor presidente, queremos acompañarles. Y queremos hacerlo sobre la base del respeto y sobre la base también de la propia experiencia. España supo dotarse en 1978 de una constitución basada en el pacto, la negociación e inspirada en el consenso y la reconciliación. Y al amparo de ese marco constitucional, refrendado por el pueblo español en ejercicio de su soberanía, los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino. Señor presidente, vivimos en un mundo en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías, la intensidad de las comunicaciones y medios de transporte y las posibilidades tan extendidas de viajar abren para todos oportunidades enormes que hace muy poco eran inimaginables. Hoy nunca ha sido tan cierto que ningún país puede permitirse vivir aislado. Corresponde a las autoridades, en este sentido, dar a los ciudadanos la ocasión de desarrollar todo ese potencial, oportunidades de viajar y de recibir a gentes de otros países, acceso a nuevas tecnologías, normas que permitan el pleno desarrollo de la creatividad en todos los ámbitos, desde la creación cultural a la generación de iniciativas empresariales. Queremos también ser parte, como lo hemos sido hasta ahora, del crecimiento económico del país. Queremos ayudar a generar oportunidades de mejora económica y social, porque estamos convencidos de que si queremos acompañar la evolución de otras sociedades, lo tenemos que hacer reforzándolas, potenciando su capacidad de prosperar, de aprovechar esas oportunidades a través del contacto con otras economías, pero también a través de leyes y normas que permitan a los emprendedores llevar a buen término sus proyectos, que en definitiva generan beneficio y contribuyen al bienestar de toda la sociedad. En esta labor de avanzar y de generar intereses compartidos entre nuestros dos países, especialmente a través del comercio y la inversión, quiero destacar la tarea desarrollada por empresarios españoles que están llevando a cabo con gran esfuerzo y su vocación de generar riqueza y empleo, teniendo en cuenta que tienen que superar enormes dificultades. Señor presidente, Cuba ocupa un lugar en el imaginario colectivo del mundo, un lugar mucho mayor de lo que representa su realidad demográfica y económica. La peculiaridad de su historia y de su política es un factor que explica esto, pero ha sido igualmente determinante la potencia y la creatividad cultural de su país. Creatividad en su literatura, y vemos con orgullo que la obra de Lezama Lima, de Alejo Carpentier, de Dulce María Loynaz, por citar solo tres nombres, han sido determinantes en la evolución de nuestra literatura. Pero no menos admiración y pasión suscita su creatividad en el ámbito de la música, una demostración más de que es la diversidad cultural donde se genera una mayor creatividad. No se puede entender su música, sus múltiples tradiciones cultas y populares, sin el aporte de la cultura española, pero también de la cultura africana, y de tantas otras tradiciones, incluidas algunas llegadas de Asia. Sobre esos múltiples orígenes, Cuba ha creado algo propio, como lo ha hecho también en el terreno de la danza, arte en el que brilla también con luz singular, aún con la triste pérdida de la gran Alicia Alonso. La reina y yo reiteramos nuestro pésame por su fallecimiento hace tan solo unas semanas. A tantos maravilló e hizo disfrutar, sentando la base de impresionante dinamismo de la danza actual en Cuba, como hemos tenido oportunidad de comprobar ayer mismo en el Teatro Nacional. Lo mismo podría decirse de las artes plásticas. La cultura cubana provoca admiración y reconocimiento en todo el mundo. Pero queremos igualmente que la cultura española sea mejor conocida en Cuba y que pueda también influir en los creadores culturales de este país. Queremos que conozcan, por un lado, nuestras grandes obras, y por eso también en este viaje tenemos el privilegio de ofrecer al pueblo de Cuba el impresionante autorretrato de los creadores culturales actuales, para así favorecer nuevas oportunidades de encuentro, de diálogo, de conocimiento y de aprecio entre nuestros dos países. La colaboración cultural tiene que seguir siendo un elemento esencial de nuestra relación. Finalmente, Quiero recordar que en Cuba vive la tercera mayor concentración de españoles residentes en el exterior, de la misma manera que España acoge un número importante de cubanos. El trato respetuoso y eficaz a nuestros connacionales exige reforzar nuestras instalaciones y nuestros recursos humanos. En ello estamos. Señor presidente, es esta la primera visita de Estado que realiza un rey de España a este querido país. Tengo que expresarle mi satisfacción con la reina por haberme correspondido este gran honor en una ocasión tan relevante como la conmemoración del quinto centenario de La Habana. El vínculo entre Cuba y España es profundo, no es superficial, es atemporal, no coyuntural, y lo es en gran medida más humano y entre pueblos o sociedades. Por eso, tras caminar, escuchar, saborear y admirar Cuba en estas calles de La Habana, aún tan solo durante apenas 3 días, pienso, como español, que siento más viva, más intensa y más completa la riqueza, la amplitud y la dimensión de nuestra propia identidad. Como siento también que todo lo que nos une, aunque lejos en la distancia, se encuentra muy cerca y muy unido en nuestras vidas. Permítame en esta oportunidad, y ya para terminar, que recupere el discurso que la gran poeta cubana Dulce María Loynaz escribió al recibir el premio Cervantes en 1992. Recordó en ese discurso, que no lo pudo dirigir ella misma en persona allí, recordó en ese discurso cómo su padre, el general Enrique Loynaz, recorriendo la ciénaga de Zapata durante la campaña de 1895, tropezó en un claro del bosque con un oficial español que dormía con la cabeza apoyada en un libro. Al despertarse y verse sorprendido, el oficial dejó detrás de sí aquel libro. Y el general Loynaz se lo llevó consigo, prosiguió la marcha con sus soldados y más adelante, rendidos de fatiga y en un momento de descanso, comenzó a leerlo. La lectura le hizo reír ante la sorpresa de sus hombres. El general compartió la lectura con sus soldados, quienes también comenzaron a reír, porque, como ella misma afirma, la risa, cuando puede participarse, hermana a los hombres. No sabemos cuál fue el fragmento que leyó a sus soldados, pero sí sabemos cuál era el libro: la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Comprendamos todos en esa anécdota que lo que nos une a españoles y cubanos resiste la distancia y resiste al tiempo mismo. Permítame, señor presidente, para finalizar, que levante mi copa y les pida que brindemos todos juntos por la amistad y hermandad entre los pueblos de España y Cuba.
Hasta ahora han escuchado ustedes lo que se consideran son los mensajes al pueblo cubano más trascendentes pronunciados en Cuba y ante los mandatarios del momento por un expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, un presidente estadounidense en funciones, Barack Obama, y el rey de España en visita de Estado, Felipe VI. Tampoco los cubanos olvidan, y con esto terminamos, los discursos pronunciados en 1998 por su santidad Juan Pablo II durante su visita a Cuba y las frases que quedaron para la historia.
Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
La familia, la escuela y la iglesia deben formar una comunidad educativa donde los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad.
No dejen para mañana
el construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonistas de la historia.
Juan Pablo, amigo, Cuba está contigo.
Muy bien, hasta aquí entonces este programa especial Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos. Han sido los discursos históricos pronunciados en Cuba, discursos que llevaron todos un mensaje al pueblo cubano. Ojalá que les haya servido recordarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.